Muy buenos días.
¿Cómo está esa trinchera? ¿Las lleva a Düsseldorf o las has dejado aquí aparcadas?
Bueno, en Düsseldorf gobierna el Partido Conservador.
Eso es buena cosa entonces, ¿no? Por eso has ido a verlos.
No, fíjate que hay una de las ciudades, no la voy a nombrar por eso del respeto institucional, pero una ciudad de la región o del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, que era una de las más ricas de Alemania. Pues entró la socialdemocracia y con esas políticas que tiene hoy en día, y a día de hoy es de las más pobres.
¿Merkel? ¿Merkel qué era? ¿Merkel era socialdemócrata o era comunista reconvertida?
Democristiana, ¿no? Por lo que parece.
Eso decía ella, pero...
Decía, ¿no? Pero bueno, pero...
Pero era una comunista reconvertida, ¿no?
Hay muchos reconvertidos. Fíjate una cosa, que no hay comunicador público más crítico con el comunismo que aquel que ha vivido el comunismo. Aquel que era comunista, que lo conoce bien.
Los ex-comunistas.
Sí, cuando ven la luz, cuando ven la luz, pues no quiere que nadie pasen por la secta, ¿no?
Por ejemplo, Federico Jiménez Losanto, que era comunista.
Ahí estamos pensando, ¿no? Federico
Jiménez Losanto. Le pegaron un tiro a una rodilla a Terra Lluvia.
Sí, que nos olvidamos que aquí no solo ha habido un grupo terrorista, bueno, ya ni nos acordamos como un grupo terrorista que se llamaba ETA, ¿no?
Hubo más.
Estaba el FRAP, del que al final hubo una sentencia judicial que dijo que Cayetana Álvarez de Toledo había afirmado, y que era cierto, que el padre de Pablo Iglesias había formado parte del FRAP, cuando decían que...
Dijo el propio Pablo Iglesias, ¿no?
Sí. Después dijo que no, que solo había sido repartido unos panfletos, interpuso una demanda de intervención en el tema del derecho al honor, y finalmente la justicia determinó que Cayetana Álvarez de Toledo no había mentido, que había dicho la verdad, y que por tanto no había hecho ningún tipo de intervención en el tema del derecho al honor. Pero pues, es que al final... a los terroristas hoy en día se le hacen homenajes, ¿no? En nuestro país.
¿Qué pasa con Cherokee? ¿Por qué lo han sacado? ¿Tiene algo que ver las concesiones de materia de
por
transferencia?
Por supuesto.
Si hubiese estado en una cárcel nacional que no estuviese en el País Vasco, ¿no hubiese salido?
Dependiendo de... Es que vamos a ver una cosa.
¿Que en el País Vasco se gestiona?
En el País Vasco... No, es que las competencias en materia... Las competencias en materia... penitenciaria se han traspasado al País Vasco. Uh-huh. Y eso es una competencia estatal que al final se le ha concedido al País Vasco, se ha reunificado a los presos de ETA en prisiones del País Vasco. Y entonces,
desde hace muchos años, ha estado.
Pero además, fíjate,
desde la época de Aznar.
Lo más triste de todo es que para que puedan tener tercer grado, pues tienen que tener un certificado de asistencia a un centro de servicios voluntarios o un trabajo. Y eso no van a tener problemas.
Se lo van a dar.
Porque los que se tienen que ir del País Vasco son las víctimas, los familiares de las víctimas. Que, por ejemplo, las viudas de aquellos que fueron asesinados se encontraran pintadas en su edificio, señalándolas. Que tuviera que cambiarse de acera, o que aquel que tenía a su hijo asesinado, no, cuando iba al cementerio a verlo, veía que su tumba estaba profanada. Porque el fanatismo de izquierda es así, porque no hay que olvidar que ETA era una banda terrorista de izquierda.
Izquierda Berchale.
Pero que ahora se llame a una persona que fue condenada por pertenencia a banda armada, que fue Arnaldo Otegi, que el Partido Socialista lo llame hombre de paz, que en este país la izquierda tenga una narrativa que se va comprando, porque la van metiendo a través de los medios de comunicación, como diría alguno, ensobrado constantemente, y el relato y esa narrativa la van permeando, haciendo que permee dentro de la sociedad, en la que demonizamos, y a mí no me gusta el personaje, pero demonizamos a su majestad el rey Juan Carlos I, que parece que sacarse una foto con él es algo, o que no puede venir a morir al país del que fue rey, y después salir en una fotografía con Arnaldo Otegi, con la del periódico de ETA al lado, que es portavoz de Bildu, es lo más normal. Pero es que es el mundo al revés. El mundo al revés. O sea, hoy está bien visto sacarse una foto con un terrorista.
Ex-terrorista.
Bueno, ex-terrorista.
Sin delitos de sangre. Si tuvieran delitos de sangre,
ya sería. ¿Delitos de sangre? Vamos a ver que le hacen homenajes en los pueblos.
Sí,
a...
sí, pero quiero decirte que socialistas no he visto yo haciéndose fotografías con terroristas condenados por delitos de sangre. Como Tegui, con la Marta Arancha un día, esta, que no sé, nunca me
Arancha, sé. Arancha,
Arancha. Arancha. Bueno, tiene un apellido muy, muy difícil de decir en castellano.
No, la que señalaba en el periódico.
El de Tegui.
No, la que señalaba.
Pero eso es una parte de Bildu. Bildu tiene otra parte que no tiene delitos de sangre. Pero el problema está en que, ¿por qué esa parte no fuerza a los herederos de ETA a que condenen la violencia de una vez? Yo eso no lo he entendido.
Vamos nunca. A ver, ¿o ¿por qué no se separan de los que...? De los que...
Ahora se quieren unir a más gente todavía. No, izquierda, no, la izquierda del PSOE quiere unirse más.
No sé.
A mí me ríe. Me ríe porque...
¿Te sentarías a comer con Cherokee?
No, ni con Otegi. Ni con Otegi.
Entonces, y
vamos ni a llegaría a ningún tipo de acuerdo con él. Sí, lo tengo claro. No, incluso no tengo, Felipe González lo ha dicho claramente. Él se sienta antes a hablar con Vox que con Bildu. Felipe González, que creo que hasta hace un par de semanas no era sospechoso de ser de derecha. Ahora ya creo que está dentro de la fachada completa.
El,
es como
el propio
Mesías, ¿no?
Portavoz del Partido Socialista, uno que no ha trabajado en su vida fuera de la política.
Que fue el Endacari, además, ¿no?
Pachi López.
Fue el Endacari gracias al Partido Popular.
No ha trabajado nunca fuera de la política. Normal, le dan ahora portavoz, que encima está más remunerado. Lo de los portavoces del ayuntamiento no, pero el del Parlamento sí.
Cada día tienes más tic. No sé si también está pasándole factura en el tema de tragar, ¿no? Tiene más tic.
Hombre, vamos a ver, de cargar el ataúd de su compañero de partido, de llevarlo al funeral, ahora venir a decir que sus asesinos hay que llegar a acuerdos con ellos. Oye, que yo entiendo que en aras de la paz y de la libertad uno no puede ser vengativo. Pero una cosa es vengativo y otra cosa es la dignidad. Y otra cosa es que encima sean ellos los que decidan el futuro de este país. Porque el Partido Socialista ha trazado una narrativa en la que ha resucitado a Franco y en la que viene a decir que una parte importantísima del pueblo español es seguidor de Franco, lo cual no es cierto. Y que como votan ese partido, pues son homófobos, xenófobos, racistas.
Que tampoco es cierto.
Es que vamos a ver, es que llaman al negro racista. Es que llaman al homosexual homófobo. Pero es que llegan a ese absurdo. Y entonces, yo no tengo que venir a defender a un partido que además le hace mucho daño al Partido Popular, porque empieza siempre atacando al Partido Popular para tratar de adelantarlo, y porque además la existencia de Vox favorece a todos menos al Partido Popular, con quien puede tener más sintonía ideológica, es el más perjudicado. O sea, Vox le puede robar votos al Partido Popular, lo pone en aprietos en algunas decisiones, y yo creo que algunas puede ser incluso en esto estoy absolutamente sincero. Creo que a veces viene hasta bien. Hay algunas políticas de las que nos tenemos que sacudir y nos obligan a ello.
Lo del burka, por ejemplo, que está ahora en boga, porque el Partido Popular no ha salido con esa iniciativa hace tiempo.
Yo el Partido Popular ya lo había dicho, pero es verdad que...
No lo había presentado.
No lo había presentado, pero el burka es una...
Una aberración.
Una aberración para el mundo occidental.
Creo que en las gasolineras no se puede entrar a pagar con el casco del moto puesto. Hay que quitárselo, creo. Me lo dijeron ayer y digo, oye, pero no lo sabía.
Claro, porque tienes que identificarte.
Tienes que identificarte. Entonces, claro, ir con incluso un burka por la calle.
Ya no es.
Se tiene que quitar cuando va a pagar la gasolina. Lo
como consecuencia de las cuestiones de seguridad. Imagínate ir a votar, ¿no? Pero creo que yo te lo conté aquí, ¿no? Lo de la deportista iraní.
No me acuerdo. Bueno, igual sí.
El año 2013, en una competición, en un campeonato del mundo al que asistí, no iba a competir, iba de entrenador, en París, pues una competidora iraní tuvo una lesión en la rodilla, yo creo que bastante grave, y se paró la competición porque cuando fueron a socorrerla, el médico y la enfermera eran hombres, y los enfermeros eran hombres. Y entonces la entrenadora no permitió que la tocaran. Entonces, todos en la grada veíamos cómo aquella pobre chica gritaba de dolor, que no lo soportaba, y ahí tuvimos que esperar hasta que localizaron a una doctora mujer y a unas enfermeras. Porque no podían asistirla, no podían tocarla. Fíjate que las únicas carreras que les permiten estudiar en algunas repúblicas islámicas es precisamente enfermería y medicina para esas cuestiones, pero no arquitectura ni derecho, ¿no? Claro, y eso ahora lo queremos poner aquí, que no deja de ser absurdo, porque huyes de un califato para montar un califato al lugar donde huyes.
Yo me preguntaba esta mañana a alguien muy cercano, dice, claro, ¿y qué buscan aquí esas personas? ¿No? O
sea, yo llevo muchos años planteándome, ya, pero desde hace mucho tiempo, con el tema de la inmigración, el absurdo al que llegamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos ahora todos aquellos que se autodenominan latinos. Sabes que el latino es un nombre que interpuso Francia en su lucha con los anglosajones, y así desvirtuaba la cultura hispánica, ¿no? En el siglo XIX. No se habló nunca latín en Sudamérica. Se hablaba español.
O sea, el latinoamericano engloba portugués y francés.
No, hablaba español
e italiano.
Y francés. Perdón, español y portugués, que es la iberofonía. Pero no,
Iberoamérica.
Iberoamérica, ya está, la iberofonía. Pero Francia solo estaba en el Caribe. Algunas islas por ahí.
Un poquito por arriba.
Sí, sí, por arriba. Algunas islas, pero no. Pero bueno, haciendo este paréntesis.
Pero para meter a Francia hay que meter Latinoamérica.
Claro, pero ves tú, todos los que critican a Estados Unidos, ¿dónde viven? ¿En sus países de origen?
No, creo que en Estados Unidos.
Vale. Todo el que critica a España, ¿dónde está viviendo? ¿Dónde ha venido? A España. Pero no los ve. O sea, el marroquí que inmigra o que emigra y viene a España, critica a España. ¿Y por qué no critica a Marruecos? ¿Qué huiste de Marruecos? Por las razones que fueran. Pero a ese no lo nombra. Hay personas a las que tú les preguntas, ¿tú de dónde eres? De Marruecos. ¿Y cuándo viniste a España? No, yo nací aquí.
Tú eres de España.
Claro, no eres de Marruecos. Eres española. O eres una persona española. Entonces, pero ese sentimiento no lo pierden. Y no se adaptan muchas personas. La que quiere llevar el burka, o la que le imponen llevar el burka, la que quiere imponer que ese burka exista en nuestro país, se ha equivocado de país. Hay, creo que son 60 repúblicas islámicas en el mundo. Son incluso hasta mayoritarias.
Vaya a vivir a una de ellas, ¿no?
Allí no tiene problema en llevar el burka. Es que la teocracia es incompatible con la cultura occidental, pero es que a veces llegamos al absurdo, y yo no tengo ningún problema con los musulmanes, yo tengo amigos musulmanes, tengo problema con ellos, pero ahora que...
Los normales, los
moderados que llaman,
exactamente, ¿no? Que también
pero bueno, más allá de eso, a lo que...
Los normales, no se puede decir anormal, eso está mal dicho.
Te digo moderado, ¿no? Pero a lo
pues
que,
son normales, coño.
A lo que vamos es a lo siguiente. Tenemos una izquierda, bueno, claro, nació de una contradicción, porque nació de un tipo que no había dado un palo al agua, que era Marx, y hablaba del trabajo, ¿no? Pero bueno, como lo que quería decir es que tenemos una izquierda absolutamente contradictoria en sí misma. Porque por un lado reivindican ya no un Estado aconfesional, sino un Estado laico. Reivindican un Estado laico. Pero después están a favor de una teocracia. Entonces, pero se pueden poner de acuerdo. Es que tienen una empanada mental. Claro, el relato los mata. Los mata ideológicamente, me refiero.
Pero hay mucha gente que ese tipo de análisis no lo hace.
Porque
considera que la Iglesia Católica es la enemiga de este país.
Claro, la Iglesia Católica es la enemiga, pero que...
El Islam no.
Que ahora haya sido detenido el imán de Ripoll por tocamientos y abusos a una menor de edad, eso no lo vemos en ningún sitio.
Es posible que se lo haya inventado la fachosfera. Que ya genera una fake news para dañar al Islam.
Vamos a ver, hemos tenido una manada de animales, porque que como eran españoles, alguno era militar, no sé si alguno era policía o algo, recorrió ríos de tinta, hizo hasta que se modificara la ley. Después pone la ley absurda. Entonces, ese fue el resultado cuando se legisla en caliente. Pero hizo hasta que se modificara la ley penal en nuestro país. Pero es que después nos olvidamos que la mayoría de manadas que hay por ahí, y desgraciadamente hay una manada semanal, por lo menos, no son de nacionales españoles. Y eso no se conoce. Entonces, esa doble vara de medir, esa contradicción, eso, vamos a ver, cuando 5 personas de origen extranjero, o 6 personas de origen extranjero, o un grupo de 10, viola hasta la muerte a una chica, hombre, ¿alguna manifestación feminista tendría que haber?
No la espere.
Es que, claro, la izquierda pierde el relato cuando la realidad les demuestra que están equivocados. Cuando ya no les convence o no les sirve para su relato ideológico, las víctimas les importan un bledo. Todavía estoy esperando las manifestaciones por la libertad de los iraníes. Hay un apagón informativo. Si no es por nosotros que lo decimos de vez en cuando aquí y alguna otra persona que lo pueda decir, ¿conoces algo de lo que está pasando en Irán? La última vez que supimos algo habían matado 30.000 manifestantes, que es más de lo que caben en el Heliodoro. Habían matado 30.000 manifestantes.
Pero esos no son judíos, ¿no? No son palestinos, perdón, no los han matado los judíos.
Árabes matando a árabes.
Ah, eso, entonces eso no va a entrar.
Claro, y ya no hablamos de Nigeria, ni hablamos del Congo, pero de Irán. De Irán, que hasta hace poco era una de las culturas occidentales, hasta hace 20 años, 30 años, una de las culturas occidentales.
Hasta el Shah de Persia.
30 años, sí, era una de las culturas occidentales más avanzadas en el año 1970, 72. Era como caminar.
Son 50 años ya, que
bueno, sí, perdón, somos es verdad, que uno se quiere ver joven todavía y no hay. Pero que nosotros nos veíamos, era como caminar por cualquier ciudad europea.
Sí, 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 sí.
Y que se ha convertido con los ayatolás, que son los que quieren importar aquí. Que hay un informe de la inteligencia francesa que pone en evidencia qué es lo que está promoviendo la Liga de Hermanos Musulmanes en Europa. Y esto no se trata de ningún tipo de racismo ni ningún tipo de xenofobia, que ese es el discurso facilongo. Vamos a analizar las cosas. ¿Quién de nosotros quiere que a nuestras hijas las casen con 13 años, con una persona de 40 o 50 años? ¿Quién? ¿Quién quiere que tenga que llevar un burka? ¿Quién quiere que no pueda estudiar lo que ella quiera? Y eso es ser racista.
Son referentes que parece que...
O eso es hacer un análisis de lo que queremos cada uno. Yo, no, vamos a ver.
Que lo hagan en su país, pero aquí no.
No, y en su país lo que no podemos permitir nosotros es que asesinen a 30.000 personas porque se estén manifestando en contra de los ayatolás.
A lo mejor lo están haciendo.
Y que miremos para otro lado.
Es la falta de coherencia, la falta de la mal llamada progresía de este país, que dependiendo de quién dispare las armas pueden matar a más o menos personas.
Bueno, pero ya lo poníamos de manifiesto la semana pasada. O sea, el Che Guevara estaba bien que fusilara. Aunque fusilar a homosexuales por el mero hecho de ser homosexuales, eso parece ser que estaba bien porque era el Che Guevara, seguro que era un homosexual de derecha, entonces había que eliminarlo y no pasa nada. Y uno de derecha no puede toser.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿ya te has enterado de lo de Borja Cabezón? ¿Te has enterado de algo de ese? Porque te va a gustar.
¿Quién es Borja Cabezón?
Borja Cabezón es el amigo que le queda a Pedro Sánchez en el PSOE, el que ahora mismo es secretario adjunto de organización.
¿Qué hizo?
Cuidado.
¿Qué hizo ahora?
¿Te acuerdas que en el año 2018 hubo un presidente del gobierno de España, que entonces ya era presidente, que decía que si en su partido alguien tuviese una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, estaría al día siguiente fuera del partido, ¿no? pues espero que hoy esté fuera del partido.
Pero es que no le queda... Vamos
fuera
a ver.
Cabezón, porque si tiene una sociedad para no pagar impuestos.
Si cogiéramos los...
Vinculada a Costa Rica y a... Cuidado.
Bueno, ya. Pero si el primero que habría que investigar es a la familia del presidente de República Dominicana.
Y este,
¿no?,
es el que ahora mismo ocupa el adjunto a la Secretaría de Organización, el que sustituyó a Paco Salazar.
Pero es que no tienen uno, no tienen un dirigente sano. Uf, no tiene un dirigente sano, mira. Secretario de Organización.
Ya hay dos informes, ¿eh? Bueno, pasa que es un expediente del confidencial.
Pero fíjate tú, secretario de Organización es el número dos del partido. Es el que organiza el partido, es el que hace el trabajo del secretario general, porque el secretario general hace el trabajo mediático, digamos, de exposición pública, y el que organiza el partido es el secretario de Organización. Pues el primero de todo, Ávalo, supuesto putero corrupto que enchufaba a sus amigas prostitutas en Renfe y en Adif, en las empresas públicas, para no tener que pagarle los servicios, y que se las llevaba de viaje hasta Arabia Saudí. Con un amigo, Coldo, que ya todos lo conocemos, o los que lo quieren conocer. Llega el segundo, el sustituto de Ávalo, Santos Cerdán, que es el que presentó a Coldo a Ávalo. Y este, presuntamente, pues tenía una trama de corrupción por todos lados, sus listas en todas las empresas públicas donde iba colocando a la gente del partido y donde se iba cargando a aquellos que no eran afines. Entonces meten a otra secretaria de organización, que es la amiga del secretario de organización adjunto, que es Paco Salazar, que es el que llevaba la churra, según dice la socialista, por fuera.
Lo dicen las socialistas, no lo dices
no,
tú.
No, no digo yo, lo dicen las socialistas, que las que estaban allí, porque yo no entro a la sede del PSOE, entonces no sé si Paco Salazar iba con su miembro viril por fuera poniéndoselo en la cara a la compañera. ¿Qué es lo que dicen? Y ahora me llega otro que... Y estos son los que organizan el partido, de los que Pedro Sánchez supongo que no conocerá, porque él nombra gente sin conocerlo.
Este es íntimo de Pedro Sánchez.
No, todos, Borja, Borja todos. Era,
es íntimo.
Vamos a ver, José Luis Ávalo es el que defendió a Pedro Sánchez en la moción de censura. O sea, tu carrera política depende del discurso de una persona y del trabajo de una persona en la negociación, y se lo das a alguien que no conoce.
Es evidente que no. Hombre, la mentira de Pedro Sánchez.
Vamos a ver, es que dentro de poco no conoce ni al hermano ni a la mujer. ¿Cuándo es el juicio del hermano?
Ahora,
en marzo. Febrero, ¿no?
Sí,
en febrero.
Yo creo que febrero o marzo no va a ser más.
¿Y sabemos algo?
No, ¿para qué lo vamos a saber?
¿Eh?
Y esto solamente la información que estoy hablando, claro, de Borja Cabezón, sale en el Confidencial, Independiente y en Libertad Digital. De momento no ha salido en ningún otro sitio.
Yo cuando he oído que el presidente del gobierno, la portavoz del gobierno, que es otra que... ¡Ay, mi madre!
¿La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía?
No, esa es la ministra Montero. No, la portavoz del gobierno, una con...
Ah, Elma Sanz. Pilar Alegría.
Bueno. No, Elma Sanz. No, esta, un día hablamos de ella, de monográfico, así que es que no traen una sana políticamente.
Esa es de Navarra,
hablando.
Esa es amiga de Santos Cerdán.
Ah, y vamos. A la amiga de Santos Cerdán es la que nombran portavoz del
Chivite.
Gobierno, ¿no? Y entonces.
Es que es tremendo, ¿eh?
Pues entonces, cuando tú tienes a un presidente del gobierno que en sede parlamentaria nombra a Bad Bunny como referente intelectual, y que después viene la portavoz del gobierno, la ministra Inés, y sale haciendo la misma referencia en rueda de prensa. Oiga, ya no estamos hablando de Rousseau, de Voltaire. Bueno, es que si me hablaran incluso hasta de Trotsky, pues bueno, oiga, eran personas pues, que uno podía compartir o no compartir, pero tenían su ideología, su razonamiento.
Pensaban,
no, ahora el referente intelectual de la izquierda de este país es Bad Bunny.
Que a mí está gustando, a mí ya me gusta, ¿eh? Ya canto sus canciones y todo.
¿Pero tú las entiendes?
Sí, hombre, va subtitulada.
Entonces las
va leyendo a la vez que las va cantando.
¿Cómo puede ser esa persona referente intelectual de nada?
A mí me cae bien ahora, Bad Bunny me cae bien. Te lo digo de verdad.
No, pues vamos a ver, es un producto.
Pero referente
cultura. Es un producto de un general chavista que ha sabido vender muy bien su imagen, que lo ha sabido colocar, que además la negociación con lo de la Super Bowl no tiene nada que ver con él, sino es una cuestión de algo que sucedió hace 4 años, que lo cuelan ahí con la productora. Pero más allá de eso, que además España y la cultura hispana, que no latina, la cultura hispana en América es la fundación de más de 30 universidades, de nuestra fe, de la forma de trabajar, de la civilización, del descubrimiento de América, de la ley de mestizaje que le hicieron los reyes católicos, de muchísimas cosas de las que podríamos hablar, y no de un que iba a llamar intelectual, porque ahora lo consideran intelectual, de uno que de palabras facilongas, que además lo que hace es, tú imaginas, bueno, nos lo podemos imaginar porque la final de la Copa del Rey en España se hace en Arabia, ¿no? Pero tú te imaginas que tuviéramos una final de la Copa del Rey. Tú imagínate que tuviéramos aquí la final de la Copa del Rey, vamos a suponer un Real Madrid-Barcelona o un Real Madrid-Atlético Madrid o cualquier equipo.
Real Sociedad-Atlético Madrid, que parece que es la que va a ser.
Vamos, Real Sociedad-Atlético Madrid, la final de la Copa del Rey en el Bernabéu. Y entonces en el descanso del Bernabéu te traen a un artista marroquí que hace un espectáculo cantado en árabe y que encima después...
No es buena similitud porque el árabe no se habla en España, el español se habla en Estados Unidos.
Escúchame, segunda, bueno, segunda idioma. A ver qué idioma es el oficial.
No, pero
espera, te voy a explicar. Tú vas al Bernabéu a ver la final de la Real Sociedad Atlético Madrid. Te sacan un espectáculo, un artista marroquí o argelino, me da igual, cantando en árabe, y que después llega y dice que todos los españoles somos racistas y que hay que aceptar a todos los que vienen de fuera.
Lo de Bad Bunny no fue exactamente
¿Tú
eso.
Cómo te lo tomarías?
No, pero es que eso no puede pasar porque no tiene nada que ver con lo que pasó en la Super Bowl.
A ver, la Super Bowl. Tú ves las imágenes del público americano que abarrotaba la Super Bowl. Están de pie, sin bailar, mirando, como diciendo...
Porque ese espectáculo no está diseñado para los espectadores de la Super Bowl estadio, sino para los...
Para el wokismo, para el wokismo.
Los 140 millones de personas que vieron
millones,
ese espectáculo.
200 millones.
142 está señalado.
Sí, pero de los que ven ese espectáculo, tú ves los bares americanos, que son los que ven eso, y estaban mirando, como diciendo... Claro, lo que han conseguido es el efecto contrario. Le han dado la razón a Donald Trump.
Yo no tengo tan claro.
Yo sí lo tengo claro. No, yo lo tengo claro y está bien que nosotros no coincidamos en esto, pero yo sí lo tengo claro por una sencilla razón. ¿Qué está diciendo Donald Trump? Que vienen unos que no aportan nada a la sociedad y que encima dice que nosotros somos malos y que son los que crean las manifestaciones y queman las banderas americanas. Es lo que dice. En resumen, ¿no? Dice otras muchas más cosas, pero el resumen, digamos, nacionalista es ese, ¿no? El discurso nacionalista es ese. Y claro, le pone en su mayor espectáculo a un tipo que precisamente no suma, sino que hace va.
Bueno.
Y que habla mal de... Ay. Y que habla mal de... habla mal de
le han dado un premio Grammy en español, aunque no se le entiende, pero está en castellano.
Sí, pero...
Ahí no podemos estar de acuerdo. Donald Trump se equivoca cuando desprecia al hispano. La construcción de Estados Unidos, más del 50% de Estados Unidos...
No te olvides...
Era colonias de España.
No te olvides, él no desprecia al hispano. No te olvides que la persona más importante de su gabinete...
Marco Rubio.
Es Marco Rubio.
Y además le ha leído la plana a J.D. Vance, pero se la ha inventado.
Es
el más político de los que tiene.
No, es que hay que conocer, hay que preguntarle al residente y al hispano que vive en Norteamérica. El hispano que vive en Norteamérica no es el que se manifiesta en la calle. Ese no es. Es el que tiene la tarjeta, el green card, el que tiene la tarjeta verde, el que tiene la residencia. El votante de Donald Trump es el primero que no quiere que los tipos que como Bad Bunny estén ahí. Es no, el primero.
Los tipos que les puede gustar Bad Bunny.
No, pero
Bad Bunny es de Lacking Bay.
No, pero es el primero que no le gusta, que no lo quiere. Es el primero que vota a Trump. ¿Por qué? Porque si a mí me ha costado mucho llegar aquí.
Yo como tengo un discurso intermedio, es decir, yo creo que Estados Unidos es lo que es gracias a muchas cosas, entre ellos los hispanos y la cultura hispánica.
Claro, pero yo lo tengo claro, vamos a ver, que nosotros hubo canarios
Y lo que hizo Bad Bunny fue reivindicar la cultura hispánica dentro de Estados Unidos.
Es que eso no es la cultura hispánica. Vale. Ese es el problema.
Ahí no vamos a estar
de acuerdo. Es que el problema, vamos a ver...
Te tengo que dejar porque tienes que irte.
Muy rápido.
No, por mí.
Muy rápido.
Por ti.
La cultura hispánica no es un tipo que no se le entiende lo que habla, ni vamos a ver, la cultura
es parte de la cultura hispana.
No. Déjame.
Nos guste más o nos guste
déjame
menos.
Déjame 30 segundos.
Es parte, venga.
30 segundos. La cultura hispánica no es un tipo que no sabe hablar, hipersexualizado y que habla mal del lugar que lo ha cogido. Eso no es la cultura hispánica. El español siempre fue una persona que mestizó allí donde fuera, que aportó cultura, que creó universidades, que aportó trabajo y que dio mucho al mundo. Dio
Bad
mucho
Bunny
al
también
mundo.
Le está dando
no,
mucho
no,
al mundo.
No, sí, no, sí, no, sí. Da
¿te guste
nada.
Más a ti o no te
no,
guste?
No, no es que no me guste.
¿Te guste más o no te guste Bad Bunny? No. Son 140 millones de personas.
Te lo
que...
resumo en una frase. ¿Qué? Te lo resumo en una frase.
No, no, me, estoy, no sí, me vas no, a convencer
te,
hoy.
Te lo resumo en una frase. Un tipo que en sus letras dice, si no te como el coño, no soy un hombre, eso no representa al mundo hispano.
¿En tu opinión?
Es mi opinión. No lo representa.
En
no
opinión,
lo representa.
En tu opinión. ¿Eh? Porque parece que hay muchos hispanos que sí lo representan.
No lo representa, no lo representa.
Y no solamente canta eso, canta más cosas. De todas maneras, ah, esta semana vamos a tener a Enrique Bunbury. Que sí, que sí. Ahora te vamos a tener a Enrique Bunbury, que alguien se fue a ver un concierto de Enrique Bunbury.
Otro intelectual, Enrique Bunbury, otro intelectual.
Pues al alcalde de del Puerto de la Cruz le gusta.
Y a mí me gustaban las canciones, pero que te cuentes lo que hizo cuando fue a tocar a los príncipes en los Ralejos.